Delivery Cultural.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB. Con la consabida música que caracteriza este delivery, comenzamos el delivery cultural de hoy saludando, como siempre, a Ana María Goña. Hoy lo tenemos ausente a Ricardo Carreras, que le mandamos un abrazo grande. ¿Cómo estás, Ana? Buen día.
Muy bien, la verdad, él manda también muchos saludos porque se sentía muy mal porque ella no está con nosotros. Así que
Estaba pachucho, entonces hoy no viene Ricardo. Un abrazo grande en serio para Ricardo Carreras también. Forma parte de este micro que hoy trae algo muy interesante.
Algo de Avellaneda. Estamos cumpliendo con el objetivo.
Siempre.
Así que bueno, hoy la tenemos con nosotros a Patricia Clavijo. Hola Patricia, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenida.
A todas ustedes, a los oyentes que nos acompañan.
Muy bien.
Acá andamos, haciendo frente al frío.
Está intenso. Bueno, les contamos a los oyentes, Patricia Clavijo tiene una gran trayectoria. Ella es egresada del ISER como libretista, Patricia.
Como libretista, sí, ajá. Sí.
Yo, me parece que ya no está la figura, la carrera, me
ahora,
parece que ya no está. Creo que forma parte de otra.
De producción.
Exacto.
De producción, sí.
Pero
sí.
Qué lindo poder hacer la carrera enteramente como libretista para radio y televisión.
Así es.
¿Cómo fue el paso por el ISER?
Inolvidable. Hace muchos años de esto, pero fue inolvidable. En realidad fue una toma de contacto más con las letras, que es lo que después a mí me define, ¿no?
Claro.
Porque a lo largo de todos los años, si uno ve las cosas que fui haciendo, siempre estuvieron relacionadas con la letra y con la comunicación.
Claro.
Muy lindo, fueron épocas, eran otras épocas, pero se trabajaba mucho. Estábamos en Paseo Colón.
Eso te iba a preguntar, en la sede de Paseo Colón.
En Paseo Colón entrábamos a las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche.
Era una cruzada intensa. Sí, sí, ¿qué te lleva a querer hacer libretos para radio y televisión?
Bueno, yo venía ya de estudiar unos años de publicidad en la Universidad de Lanús, que tampoco tenía en ese momento edificio. Es casi jurásico lo que estoy contando. Claro, cursábamos en el Nacional de Adrogué y en el Comercial de Temperley. Mirá vos, estaban haciendo los edificios. Así que,
qué grande, qué bueno.
Es que todo pasó muy rápido, no es que tenga 100 años.
No.
Y bueno, ante la imposibilidad de continuar una carrera universitaria, busqué algo que me quedase más cerca y que estuviese relacionado, ¿no?, con lo que me gustaba, que era la comunicación y las letras.
Claro.
Y bueno, ahí me metí, realmente quedé enamorada, pero además uno tenía esa cosa de la caradurez y antes de recibirme tiré currículums.
Claro.
Y fue, bueno, una varita mágica porque el día que salgo a tirar currículum conseguí trabajo. Y
qué buena.
Por muchos años en Radio El Mundo. No tanto como libretista, pero sí como productora.
Pero, digo, además en una época de la radio, podríamos decir, todavía gloriosa.
Sí.
Radio El Mundo, una de las
radios. Radio El Mundo era Radio El Mundo, era muy importante. Hacía poco, cuando yo llego, hacía poco que se había mudado de Maipú y estaba en
Maipú 555.
¿Sí? Bueno, yo agarré ya en el edificio de, en aquella época, Cangallo.
Ah,
¿no?
Claro.
646.
Ahí está.
Y estuve un par de años ahí, después pasé a Rivadavia, Belgrano. Hicimos algunas cosas en televisión como productora. Uh-huh. Y la verdad que sí, que me hizo crecer mucho ese
tipo de laburo. Es interesante, claro. Sí, claro, sí, estar sí. En el en el cosiendo esa trama de los programas es interesante, más allá de lo que tiene que ver al libreto específicamente, ¿no? Digo, porque claro, es mucho más abarcativo.
Que en realidad es todo un conjunto, ¿viste? Vos no podés decir islas, ¿no? Es como un poco la gestión cultural.
Claro.
¿Entendés? También no son islas.
Claro. Sí, claro. Sí,
sí. Entonces una cosa lleva a la otra. Y bueno, después el rumbo me llevó siempre, digamos, siempre continué escribiendo. Y el rumbo ya me llevó para el lado de las letras. Y ahí ya me metí de lleno con los talleres literarios, con mi propia escritura. Y eso a su vez me llevó a empezar a generar eventos y cuestiones que estuviesen relacionadas con la palabra, pero además, como siempre, yo fui medio de integrar cosas, hicimos con otros ámbitos de las disciplinas artísticas. Y yo siempre que hago algo quiero interesarme en lo que hago, más allá de mi intuición. Y bueno, me metí en gestión cultural.
Entonces, claro, entonces ahí, ¿no?, seguiste por ese
camino. Pero todo tiene un hilo conductor.
Sí, 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 sin lugar a dudas. ¿Has coordinado o seguís coordinando actualmente el Instituto Municipal de Letras de Avellaneda?
Estoy en el Instituto Municipal, sí, de Letras, desde donde generamos el programa que ya va a llevar 2 años, Avellaneda Lee, que es un programa que pretende generar clubes de lectura. Y digo pretende porque estamos todavía en el camino, ¿no? Estamos con clubes de lectura que funcionan, pero bueno, nos gustaría multiplicarlos. Donde se propone la lectura y después juntarnos a charlar sobre aquello que leímos. Porque ¿cuántas veces terminamos de leer un libro que nos encantó y no tenemos con quién comentarlo? Entonces, más allá de eso, era algo que a mí hacía rato, que me decía, bueno, yo tengo mi grupo de pertenencia en los talleres literarios y escritores amigos con quien yo puedo compartir algo que leí. Pero en líneas generales esto no sucedía, así que bueno, hemos tenido una linda,
claro,
repercusión.
Claro, con el alumnado es diferente, ¿no? Con los talleristas. Alumnado seco, decir, no, claro, me gustó eso. Te quería hacer una pregunta, Patricia. ¿Qué abarca el Instituto de Letras? Porque ayer en el programa Tapa Lomo y Contratapa, los chicos hablaban que no tenían un espacio los escritores, ¿no? Cuando dice Instituto de Letras, ¿qué es lo que abarca?
Bueno, en este momento lo que
espacio físico, digamos. No,
no es un instituto con aulas y que da cursos como los demás institutos. Ajá. En realidad es el nexo que hay entre las instituciones literarias de Avellaneda.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo, ahora que se hace la Feria del Libro, yo estoy en contacto con las instituciones literarias de Avellaneda, con quienes hemos coordinado y aportamos nuestra presencia a la Feria del Libro.
Ajá.
Que, digamos, lo que es interesante acá es la presencia institucional.
Claro.
Que tiene que ver con los escritores. Por ahí, estos chicos que no encuentran un lugar de pertenencia pueden llegar a acercarse a las instituciones literarias de Avellaneda,
ajá,
¿cierto? Porque ahí es donde se producen los encuentros, sea un café literario, sea un encuentro de escritura, un taller, uh-huh, un espacio simplemente donde vos te podés sentar a leer algo de tu producción, ¿no?
Eso sería...
Hay que también proponerse buscar el espacio, pero además... Si el espacio que vos vas no te gusta, bueno, generalo.
Claro.
Generalo.
Esa es la historia.
O sea, está bueno también esto de la multiplicidad y de poder decir, bueno, fui acá, pero el perfil, qué sé yo, bla, bla. Bueno, genero mi propio espacio y lo abro a las otras instituciones y a las otras personas que van a estar interesadas.
A la comunidad, por supuesto,
claro.
Sí, sí.
No siempre hay que esperar que haya lugares, también a veces hay que generarlos.
Eso está, uh-huh, muy bueno, es, uh-huh, verdad.
Sí, Gestionar, por eso digo, me parece interesante lo que decías antes, la palabra gestionar, tratar de buscar, de vincularse, de ver de qué manera se pueden armar.
Bueno, el gestor cultural es eso, ¿no? El mediador entre las partes.
Tal cual.
Donde va reuniendo interesados y genera esa red de comunicación y de espacios donde se producen los hechos culturales.
O sea, no quedarse esperando, sino
jamás.
Generar.
No, jamás.
¿Cierto? Me parece
nadie
muy
te va a venir a
nadie te busca. Claro, claro. No te vienen a buscar, solo para cobrarte, llegado el caso.
Menos queja y más acción,
claro,
señores.
Claro, quedarse en la queja, de decir no tengo un espacio, me pareció.
Hay
un espacio.
Pero estos chicos, y no va por estos chicos que lo estoy diciendo, sino por
general. En general,
si no buscas los espacios, nadie te los va a ver.
Y es un buen dato, porque mucha gente tal vez no sepa que tiene que buscar un espacio.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Además, después de 20 y pico de años de estar en la comuna con actividades, decir no hay un espacio, bueno, ¿cuánto lo buscaste?
Claro.
¿Cuánto lo googleaste, no? Porque y aparecemos por las actividades, pero no estoy hablando de Patricia Clavijo, estoy hablando del encuentro de escritores de Avellaneda, de la reunión de escritores de Avellaneda, de Sade Sur bonaerense, tenemos la gente de la calle Larga, está cumpliendo 30 años con su espacio literario. Acaba de conmemorarse el Día de la Insurgencia, que
cultural.
Fue un encuentro poético que se dio no solamente en Avellaneda, sino en muchos lugares de Latinoamérica, y que ahora para el 30 en la calle Larga se hace un encuentro. O sea, hay que buscar también un poquito.
Claro. Patricia, ¿es más difícil impulsar la lectura en épocas donde tal vez estamos más atravesados por las tecnologías? ¿O la gente sigue leyendo igual?
Yo creo que la gente lee más que antes, que lo que cambió fueron los soportes.
Ajá.
Ayer a la noche tuvimos el club de lectura, leímos, la novela propuesta fue Kentucky's, la última novela de Samantha Schweblin, ¿no? Que está toda atravesada por la tecnología. Y bueno, a raíz de la lectura de esa novela, por supuesto, salió este tema también. Siempre se dice, los chicos ya no leen, los jóvenes ya no leen. Y ya cuando, yo siempre digo que cuando la gente empieza a criticar a la juventud porque se está poniendo grande.
Es verdad.
Ay, porque en mi época, yo no.
Tal cual.
Todo va, se va mutando, las épocas se van mutando. Uh-huh. Bueno, antes se decía una manera, ahora se dice otra. Y bueno, yo creo que los soportes cambiaron, porque vos ves a los chicos leyendo, y no siempre están leyendo memes, que están muy buenas las memes porque a mí me hacen reír mucho.
Uh-huh.
Pero sí, se lee. Se lee.
Sí. Cambia el soporte, pero tal vez se lee más antes, más que antes, justamente por eso, por la necesidad de que se busca y todo lo que se busca es escrito.
Claro, pero no solamente eso, los chicos ahora leen manga y anime, y nosotros de chicos empezamos con la Patorucito, algunos habrán empezado con Ricotipo Pebete,
según
las épocas, lo mío era Isidoro Cañones,
Isidorito,
y después fue Corintellado.
Claro, ahí está, con Corintellado.
Fue todo un camino. Bueno, los chicos ahora leen manga y anime, y está muy bien,
es un
camino, también es... tenés los suplementos de distintos temas que a los chicos les gustan. Y si ves un pibe leyendo un suplemento deportivo, ya sabés que ya está leyendo, ya empezó el camino.
Claro, al menos es eso, iniciar la lectura por algún lado.
Sí, es fundamental.
¿Cómo se hace?
Mira, yo creo que por un lado es el ejemplo, ¿no? Porque si vos en tu casa no tenés nadie que lea, es muy difícil. Por otro lado, las diferentes reformas educativas han destrozado el hábito de la lectura. Hay que volver un poquito a las fuentes del hábito de la lectura en cuanto a la casa y la escuela como integradora. Nosotros, por ejemplo, en el año pasado, una de las chicas en el club de lectura, que hizo para chicos, yo trabajo con adultos, buscó pequeños pasos de teatro donde los papás también tenían que participar. Entonces eso estuvo muy bueno porque ya hacías una actividad familiar, no era el nene que iba 2 horas a un club.
Claro.
Y bueno, hay que ir repensando todo esto Más allá de que yo digo que se sigue leyendo, pero el hábito de la lectura, por ejemplo, bueno, empecemos porque haya una mínima biblioteca en cada casa, que sé que no la hay. Uh-huh. Y podemos hablar de muchas cosas, de los hogares vulnerables que no se van a preocupar. Esos hogares vulnerables seguramente muy cerca tienen una biblioteca popular.
Claro.
También hay que solucionar muchas otras cosas antes que de decirle a la gente que se tiene que sentar a leer, ¿viste?
Uh-huh.
Porque yo siempre digo que si la panza hace ruido de hambre, yo no puedo ir a leerte
no.
Caperucita Roja porque me vas a sacar corriendo ni el Príncipe Valiente, uh-huh. ni la Guerra de la Paz, ni nada de eso.
Claro. ¿Mm? Es muy difícil, sí, claramente hay algunas cuestiones que tienen que estar saldadas.
Y es que los contextos, las coyunturas, las épocas, todo nos determinan a todos, ¿viste?
Sí, sin lugar a dudas. Pero es cierto lo que vos decís y rescato la posibilidad de las bibliotecas populares y de las bibliotecas al alcance de las familias que no tienen esa posibilidad de decir, entro a una librería. Yo recuerdo que mi hija se paraba en un kiosco y yo le decía, elegí lo que quieras, y ella podía elegir un paquete de caramelos. Pasábamos por una librería y yo temblaba. Claro, porque mi hija tenía esa tendencia, le gustó siempre leer, le gustó la lectura y yo pude afortunadamente apoyarla desde ese lugar. Uh-huh. Pero también es cierto que hoy en día existe, lo que hablábamos antes, en los soportes digitales y en la posibilidad de páginas de internet, libros digitales.
Sí.
Se empieza a dar más esta posibilidad de la lectura digital. Digo, a veces en la familia hay uno de los integrantes que tiene la notebook que da, por ejemplo, en Avellaneda, el municipio entrega a los chicos. Eso es una puerta de entrada, podríamos decir, a una biblioteca virtual que les permita. ¿De qué manera ir acompañando esa lectura, uh-huh. Patricia?
Bueno, esa lectura, en el caso de los chicos, los papis se tienen que interesar en preguntarle, contame qué estás leyendo y que el chico te cuente el argumento, uh-huh. y que salga una charla y que la vean también a mamá y a papá o como esté conformado la familia, no interesa, también se vea que la lectura sea un ejercicio placentero, ¿no? Y también yo lo relaciono a lo que vos decías, ¿no? Ayer a la noche salió una cosa que hablábamos acerca de la conectividad. Para que todo esto sea posible, además de esta forma nueva de leer, el tema de la conectividad tiene que ser una política pública.
Claro.
El wifi no puede ser un lujo para nadie.
A estas alturas no.
¿Viste? Entonces es como que ahí es una red compleja.
Ajá.
Son políticas culturales.
Claro. Decisiones políticas, claramente.
Uno tiene que estar acompañado de políticas culturales. ¿De qué me serviría a mí estar haciendo un club de lectura? ¿Qué sé yo? Si estoy trabajando con gente que no solo no puede comprarse un libro, sino que además no puede pagar el wifi
o tiene
un celular viejito que no le puede bajar un libro. Entonces, es toda una composición, no son, como empezamos la charla de hoy, no son temas aislados.
Claro. Claro, 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 todo es un gran combo, que en el caso de Avellaneda, digo, lo menciono y
está
lo remarco,
bueno, está muy bueno.
Hay mucha posibilidad porque hay mucha cercanía por parte del municipio.
Estuve yo en varias entregas de las computadoras que se le dan a los chicos, y además vas a la plaza y tenés wifi.
Claro,
y eso es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Vos antes salías de tu casa y bueno, empezabas a gastar y te quedabas sin crédito.
Claro.
Tal cual.
Entonces, como política pública también, esto nos acompaña.
Uh-huh. Es necesario.
Pero
por
bueno,
eso insisto en la cercanía por parte del municipio frente a estas situaciones.
Seguimos siendo un municipio que se destaca en muchas cosas.
Siempre, si no hay un acompañamiento.
Sí. Claro.
No. Sí.
Y nosotros, fíjate, con todo lo que nos está pasando en este momento, es un municipio que tiene más de 100 talleres culturales gratuitos para los vecinos. Yo no sé en cuántos municipios podés encontrar esa oferta.
No, hay una política cultural muy, muy
tenemos
muy
una historia cultural que por suerte se sigue manteniendo, ¿no? Y acrecentando también.
Un orgullo realmente.
Sí, claro, que todo esto enaltece. No solamente, digo, Avellaneda, digo, como sociedad, es un avance muy grande. Es donde tener para mirar, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate, lo que se ha hecho, digo, tener la posibilidad de sacar desde lo mejor, digo, las ideas, la forma de poner en marcha y en funcionamiento determinados talleres, como vos lo mencionabas, determinadas prácticas que hacen a que el ciudadano o la ciudadana de a pie pueda tener acceso, aún en las situaciones, como estábamos diciendo, de mayor vulnerabilidad, porque aún hasta esas familias llega la posibilidad de un aparato tecnológico.
Tal cual. Bueno, desde lo personal y saltándome de las letras a otra de las artes, sí. La cantidad de veces que yo voy, que en el último año he ido al Teatro Roma. Ya
iba a decir lo mismo, sí. Es impresionante.
120 pesos el Teatro Roma.
Una entrada que yo si tendría que ir al centro
no lo podés pagar. No,
entradas claramente. De 400.
Nosotros, 500. Yo invito amigos que viven en Capital y se vienen.
Claro.
Sí, claramente, porque además hay espectáculos de primerísimo nivel pero siempre.
Ni hablar, siempre.
Siempre. Sí, la semana pasada, de hecho, entrevistaba a alguno de los espectáculos que estaban en cartelera. Y eso tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Es un combo muy grande. Claro. Y de eso dependen, por supuesto, las políticas que se toman a efectos del rumbo en la cultura, ¿no? Y en algo que es tan fundamental, cultura y salud, que son dos de los pilares fundamentales de cualquier sociedad.
Sí, señora, sí. Absolutamente. Cultura, educación y salud.
Realmente sí.
Vamos cerrando la charla de hoy, agradeciéndote, Patricia. Qué lindo tenerte, conocerte un poquito más, bueno, hablar de un poco de letras y un poco de... ¿En qué andas en estos tiempos? Además de todo el laburo de escribiendo.
Aparte de todo lo que estoy trabajando en un proyecto de museo virtual con un grupo de gente amiga. Y bueno, estoy tratando de terminar el posgrado en gestión.
¡Qué maravilla!
Que me lleva mucho tiempo de lectura, sí. Así que bueno, de a poquito. Sí. Pero bueno, son muchos años y ya es un gusto mío el que me quiero dar, porque viste que te metes en estas carreras y te encontrás con colegas y aprendés mucho más y vos podés transmitir tus experiencias.
Sí, es muy rico.
Sí, a mí realmente me sorprendió Patricia Clavijo.
Sí, sí, nos conocemos.
Nos conocemos, pero yo no conocía todo esto que vos tenés.
Desde otra mirada, Patricia.
Yo fui tallerista, la conocí en un taller, ¿no? A ella y a Susana Bestel. Cuando leo el currículum digo, no...
Claro.
Puede ser, pero te agradezco mucho, Patricia, que hayas aceptado venir a conversar con nosotros y, bueno, seguir trabajando para la cultura.
Sí, claro que sí, es mi pasión.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Patricia. Gracias, Ana María, como siempre. El abrazo de nuevo para Ricardo Carreras, que hoy no pudo venir porque estaba un poco enfermucho. El saludo, pero para vos, como siempre, muchas gracias, Ana María Goñez.
Muchas gracias a vos, Paulita.
Nosotros continuamos de esta manera en la mañana.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.
Radar de Noticias AMBA. Universidad Nacional de Lanús.
Cursos gratuitos.